Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Las 5 y casi 9 minutos de la tarde. Buenas tardes, Málaga. Aquí comienza nuestro programa, nuestro magazine de casi 2 horas de duración. Hasta las 7 en punto de la tarde les vamos a acompañar. Saludos de Mercedes Lara, también Javi Campos, que se encuentra en el control de sonido de este programa en un jueves y 13 de diciembre de 2018, el día de Santa Lucía. Felicidades a todas las Lucías en este día de su santo, en el que tendremos muchos contenidos hoy en nuestro programa, aquí en Buenas Tardes Málaga, a través del 93.4 de la FM, también a través del 882 de Onda Media y en nuestra página web cope.es/Málaga. Nuestra habitual tertulia de los jueves, en la que vamos también a tener como invitado especial a Javier Ojeda, cantante, líder indiscutible de la banda Danza Invisible, que también pues tiene ahora nuevo trabajo en solitario. Va a estar en apenas unos minutos aquí con nosotros, compartiendo un ratito de nuestro programa dentro de este estudio Antonio Guadamuro de COPE más Málaga. Y después de nuestra tertulia, donde sacaremos punta algunos de los temas más candentes de la actualidad informativa, hablaremos de una acción benéfica. Hablamos de la séptima Navidad sobre ruedas a beneficio de la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer. Estaremos con su presidente, con José Aldecoa, pero también nos haremos eco de la nueva actividad y del cierre de año del Gastroclub Empresarial de Málaga, con su presidente, con Alberto de Hoyos. Y nuestra sección de mascotas, dedicada al mundo animal de todos los jueves. Hoy hablaremos a qué sitios podemos ir con nuestra mascota, cuál es la legislación al respecto y también de perros guía. Y como siempre cerraremos el programa con los temas dedicados a la investigación de la Universidad de Málaga. Dos cuestiones centrarán hoy nuestra atención y todo esto hasta las 7 en punto de la tarde aquí en Buenas Tardes Málaga. Pero como siempre, lo primero, el tiempo y el tráfico. Para mañana viernes los cielos van a estar poco nubosos o despejados, salvo intervalos nubosos matinales en el interior. Vientos del noroeste con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes a primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. Las temperaturas en descenso entre los 9 grados de mínima y los 16 de máxima en la capital. Por cierto, el viento, que hoy teníamos alerta amarilla por fuertes vientos y que han ocasionado diversos daños en muchos puntos de la geografía malagueña, de la provincia. En Marbella se han registrado rachas de 91 kilómetros por hora, 72 en la capital, donde ha caído una jacaranda en la zona del Palo, en la calle Almería, y también una palmera en la calle Frigiliana. Así que precaución por esas fuertes rachas de viento hoy y también mañana viernes. Y ahora echamos un vistazo a las carreteras. Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es el panorama ahora mismo?
Sí, ahora mismo sin incidencia destacable, es tráfico fluido en las principales vías de la provincia.
Pues gracias, buen servicio.
Saludos, gracias.
Y en la capital, Centro Municipal de Tráfico, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué novedades tenemos? ¿Hay alguna incidencia?
Pues no, de momento, tan solo tráfico intenso en la entrada por Valle Inclán, desde la autovía, y luego también en la entrada por Avenida Andalucía hacia el centro. Desde aquí recomendar el uso del transporte público.
Pues gracias también a ustedes, así alcanzamos las 5 y 12 minutos de la tarde. Tertulia aquí en COPE más Málaga, como todos los jueves, a la que ya se incorporan nuestros invitados habituales. Tenemos a Juan Luis Pinto y a Paco Crespo. O Paco Crespo, no, otra vez. Yo estoy en baño de que eres Paco Crespo. Paco Soler, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo no sé qué aspecto tendré. Que...
Todos los días le digo Crespo a este hombre, hay que ver. Crespo es el de los lunes, de la Sociedad de Excursionistas de Málaga, que participa con nosotros y...
¿Será que usa chaqueta como yo?
No, no, vienes por teléfono, Paco Crespo es por teléfono. Ah, bueno, pero que yo estoy empeñada en que tú eres Crespo. De hecho, antes estaba hablando con Juan Luis y digo, no, viene Paco Crespo. te cambia el apellido por la cara.
Bueno,
que tenemos muchas cosas de las que hablar, pero evidentemente el protagonismo en estos primeros minutos de nuestro programa, como avanzábamos al comienzo, es para Javier Ojeda, que además tiene nuevo trabajo en solitario. Javier Ojeda, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, muy bien.
Encantado de que nos acompañes.
Pues nada, un millón de gracias por invitarme, Mercedes.
Bueno, cuando el vino se acabó, ¿no? Ese single que está pegando fuerte, ha pegado muy fuerte.
Bueno, yo creo que ha apelado a los instintos más básicos de la gente, especialmente en esta temporada navideña. Y bueno, en definitiva es que este es un disco entero.
Bueno, Días de Vino y Rosa se llama el proyecto.
No, Días de Vino y Cosas.
Hay cosas, yo porque he puesto rosa, anda.
Porque,
que yo también...
No, porque sí, claro, es la muy frase lógico es equivocarte, la frase es así, Días de Vino y Rosas. Esto es una aliteración perfectamente consciente e intencionada de esa frase, quitándole romanticismo y metiéndole un poco de extravagancia, por decirlo de alguna manera.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de ese single.
Se acabó Manzanilla, el vino se acabó, no hay Jumilla, el vino se acabó, toda el Rioja, el vino se acabó, el vino se acabó. Sentado en la calle, cómo no me voy a enfadar. Sentado en la calle, cómo no me voy a enfadar.
Bueno, un estilo el de este disco que de alguna forma pues se identifica claramente contigo, pero también de alguna forma te reinventas, ¿no?, con este nuevo proyecto.
Claro, ten en cuenta que es algo en realidad muy inesperado e insospechado, porque es una mini colección de canciones de los años 50. Entonces, uno siempre tiende a pensar que lo que yo hago tiene una clara afiliación más bien años 80, 90, ¿no? Y cuando te pones a hacer versiones de canciones antiguas, siempre la gente va a pensar que decir, bueno, va a tirar hacia esa época suya. Y no, me he tirado mucho más atrás.
Atrás.
Mucho más atrás. ¿Y por qué? Pues porque creo que es un tipo de música que con el paso de los años estoy disfrutando cada vez más. Es el origen un poco de todo lo que hago. Y también en parte porque, bueno, hace como unos 4 años de esto aproximadamente, así como medio en broma, inicié un proyecto muy bonito que hice una especie de mini gira que se llamaba Las Canciones del Vino. Eran conciertos en los que eran medio monólogos, medio conciertos, en los que el hilo conductor era el vino y recopilábamos canciones de todas las culturas, de todas las épocas y prácticamente de todos los estilos musicales basados en el vino.
El vino es que se merece un homenaje siempre, el vino.
Por supuesto, no, hombre, ten en cuenta, independientemente ya a ver, del punto prosaico que te pueda gustar el vino más o menos, que en mi caso me gusta con locura, digamos que también es porque, a ver, te pone a pensar y es que el vino y el alcohol son parte fundamental de toda la música popular, pero desde los confines de los tiempos. Y ya te digo, a mí me dio, empecé a interpretar ese tipo de material así un poco más, como en los años 50, y digo, hay que ver, ¿quién me iba a decir a mí que me iba a acabar gustando esto? Y que creo que interpreto bien ese tipo de rhythm and blues, ese tipo de acordes tan añejos, ¿no? Y de ahí el título del disco también, que también tiene esa intencionada referencia a retro, ¿no?
Bueno, ¿cómo vamos de concierto? Pues el otro día además estuviste aquí en Málaga, ¿no?, dando un concierto el otro día, tienes más próximamente. ¿Cómo vamos ahora mismo?
Uf, yo no paro, hija.
Ya, sí. Eso es uno para en ti, ¿no?
No, es bueno. La verdad que me has pillado en el momento que puedo presumir más de casi de mi vida, porque este año he batido el récord de actuaciones en directo.
¿Cuántas llevas? ¿Las llevas contabilizadas?
Ahora, yo creo que llevo 90, a ver.
Bueno, ya estamos en diciembre, ya vamos a terminar.
92 llevo.
Qué barbaridad.
Y para cuando termine el año, yo creo que termino con 96, 97, algo así.
Dios mío, unas 8 por mes, más o menos. Haces más o menos.
Tanto
una
no, tanto no, pero vamos,
bueno,
que son.
Sí, claro, multiplica 12 meses, claro.
Sí, así, ¿no?
Sí,
así.
Sí, claro, sí, si haces la media, sale eso.
¿Ves por qué me he dedicado a la música y no a las matemáticas? Siempre he sido de letras, definitivamente. Qué torpe soy, de verdad.
No, hombre, torpe tampoco, pero sí, casi.
Pero
casi
vamos, 8. Que a mí no me extraña porque realmente, te he dicho alguna otra vez, ¿no? Eres un tipo que desprende una cantidad de energía impresionante.
Es que eso es lo que iba a decir, es que se le vea que tiene energía en el cuerpo.
Energía a tope.
Sí, bueno, también es que venía bien apresurado, todo hay que decirlo.
Y eso que yo sepa, y eso no creo que no ha cambiado, jamás has tenido imposiciones comerciales de ningún tipo, que dicen que eso acelera mucho al artista.
Prácticamente casi nunca. A ver, en la época que estábamos con Warner Brothers sí que es verdad que había veces que las compañías, a ver, a lo mejor decir, te han forzado para sacar un single u otro. Eso sí. Pero lo que sí que es verdad que nunca hemos tenido es, a ver, nunca he grabado una canción que no me gustase. No, eso jamás.
Pues eso es algo básico.
¿Vale? Exactamente. Y luego, y curiosamente, muchas veces, algunas de las canciones que he hecho como favores personales, o sea, canciones en las que no me he involucrado mucho y tal, y que, bueno, digo, pues echar un cable, eso, se han convertido en grandes éxitos. Fíjate, algún dúo, alguna cosa así, ¿no? A ver, por ejemplo, el tema este archiconocido que hice con Efecto Mariposa.
No, la de No me crees, ¿no? Sí, esa.
Eso fue un favor. Ellos no tenían ni compañía discográfica ni nada. Bueno, de hecho, no. Le habían dado la carta de libertad de no sé qué compañía. Estaban los pobres ahí como muy abajo y tal. Javier, ¿no?
Eso fue un bombazo, además, esa canción.
Sí, ya te digo, me vine pues tal como me ves tú aquí hoy, pero más deportivo.
Con prisas.
Más deportivo, porque iba a montar en bicicleta y llegué allí al estudio en bicicleta, canté la canción y digo, bueno, a ver si conseguimos publicar esto. Y no, ya te digo, no, al cabo de los 3 o 4 meses parece que hay una compañía interesada, Javier. ¡Ay, qué bien! ¡Cuánto me alegro! Y luego de pronto empecé a ver el boom de la canción y ni me lo creía porque, ya te digo, prácticamente fue coger la canción y... A ver, pónmela 2 o 3 veces, popo, y así son la marcha.
Fíjate tú, ¿quién te lo iba a decir, no?
Bueno,
ese favor.
Sí, bueno.
Y ellos triunfaron como los chichos, como se suele decir.
Efectivamente, bueno, y alguna otra canción también por ahí, ¿no? Que a lo mejor no un éxito no tan descollante, pero sí.
Bueno, lo cierto es que ahora mismo estás en solitario. ¿Qué te aporta esto de estar en solitario? Aunque nunca hayas dejado danza, como tú dices, que siempre está ahí danza. Pero esto que de trabajar en solitario, ¿qué es lo que te reporta a ti a nivel personal?
A mí no me gusta decirle en solitario porque... Porque realmente, a ver, yo soy hombre de grupo en todos los sentidos. O sea, no soy un cantautor al uso, un tío que llegue, saca su canción, el proyecto, no. Yo necesito...
¿Haces equipo?
Total y absolutamente. Además, vamos, por incapacidad musical en todos los sentidos. Yo necesito apoyarme en un director musical, unos instrumentistas para poder sacar adelante mis ideas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, al tener un grupo que tiene una solera tan y una historia tan larga como Danza Invisible, cuando me ponía a trabajar con otros músicos, llamarle al otro proyecto con el nombre de otra banda, creo que despista mucho a la gente, ¿no? Muchísimo. Por eso le puse Javier Ojeda, pero ya te digo, sin ningún afán de decir yo soy el gran cantante melódico que ahora a partir de ahora me voy a comer el mundo yo solito, ¿no? Es una manera de dominar todos los proyectos que hago sin que estén los músicos de Danza Invisible presentes, vamos.
Está clarísimo. Eso ha sido sobre todo en la última etapa tuya de pop latino, ¿no? Que además ha pegado fortísimo.
Bueno, a ver, la verdad que cuando lo que he hecho más bien en los discos firmados como Javier Ojeda, sí que ha habido un par de ellos que tienen un toque más latino. El resto, la verdad que creo que la peculiaridad es que son cada uno de su padre y de su madre.
Sí, cierto.
Son en cierto modo son un poco ejercicios de estilo. También en parte porque lo que he intentado es salirme a lo mejor de lo que es lo habitual en Danza Invisible, que siempre que grabas una canción con tu grupo de toda la vida, ya sabes que más o menos vas a tener que utilizar un bajo, guitarra, batería, ¿sabes? La instrumentación convencional. Cuando trabajas solo, dices, ¿puedo utilizar eso o no? ¿Entiendes? Entonces, claro, muchas veces dices, hostia, qué chulo, ¿cómo sería si, por ejemplo, utilizase esto con programación electrónica o con algo así? O yo qué sé, o con una banda así, con unos cubanos. Vamos, ¿cómo sonaría esto? ¡Uy, qué chulo! ¿Sabes? Ese tipo de cosas.
Y te ha dado resultado en algunos temas, impresionante, ¿eh?
Sí, hombre, yo pienso que sí. Vamos, yo estoy muy satisfecho de los últimos trabajos que he realizado, ¿no? Hombre, a ver, cuando uno lleva muchos años en la música, hay una cosa que es inevitable. Tú no vas a volver jamás a tener el nivel de popularidad que has alcanzado, digamos, en tu época de juventud, ¿no? Y esplendor. ¿Por qué? Pues porque todos nos hacemos más mayores, porque tu público ya no escucha música en los bares o no escucha música directamente, porque, bueno, porque las cosas van cambiando y porque ningún artista puede permanecer en súper primera línea, como en mi caso, 36 años consecutivos, ¿no? Pero sí que a lo mejor sí que puede llegar y decir, bueno, alcanzar el estatus que creo que tengo yo, que es hacer un poco lo que me da la gana, publicar los discos según mi orden particular, y por supuesto, pues, o sea, sobre todo disfrutar. Yo soy de los que opina que para mí la música es una especie de cruzada, o sea, que creo que tienes que intentar siempre hacer la mejor música que seas capaz, y para 10.000 personas, o para 1.000, o para 100, creo que es mi obligación hacer música. Vamos.
Realmente me quedo con las palabras que ha dicho, es alucinante. Vamos, si he querido entender bien, tenemos la llamada más o menos, está diciendo que admites, eso es rarísimo, que admite envejecer con tus seguidores de cuando eran jóvenes ellos.
no más hay que verlo. Y no más hay que verme.
Sí, sí, eso está claro y es evidente. Pero ¿quién lo admite? Porque yo no escucho a nadie que lo admita, ¿eh? O sea, que yo te alabo eso una vez más, porque además no es la primera vez que lo has dicho. Igual que una vez, y te tenía ganas de hacer esta pregunta. Tú has bebido del pop, del rock, del soul. ¿Y qué pinta en medio de todo eso el punky de los 70, la música punky de los 70? Que también has bebido de esa fuente.
Bueno, yo soy muy punk en todos los sentidos. En todos los sentidos soy muy punk. Y además, y tengo una pequeña vena ahí medio provocadora que no puedo evitarla. O sea, de hecho, cuando voy a tocar un sitio más pijito, suelo vestirme peor a posta.
¿Ah, sí? O sea, a llamar la atención,
soy
tú, ¿no?
Soy así de gilipollas. Y a veces a la inversa, ¿no? De pronto, un modelazo, y digo, pues Javier, que, por favor, que está tocando un pueblecito. Bueno, pues no, porque tengo ganas.
Que me ha apetecido a mí.
Porque soy así. Y en general, a ver, nada más, ya estás viendo cómo se llama el último disco. Días de vino y cosas. El título ya es punky. Y en general suelo ser bastante irreverente, pero creo que soy un poco irreverente, pero al mismo tiempo, ¿cómo te diría yo? Al mismo tiempo creo que como un poco naive, o sea, inocente, que no hago las cosas con mala intención, pero sí que es verdad que me gusta, que soy muy faltón y no me gusta, vamos, no me gusta. Bueno, tú me conoces, ¿no, Mercedes? ¿Para qué voy a hablar más?
una pregunta, yo que estoy aquí muy callado. Bueno, una pregunta y un saludo que me mandan para ti.
Muy
de
bien.
Carna Páez, la alcaldesa de Tapia.
Qué mujer más extraordinaria, me cae genial.
Ajá. Yo, has dicho hace un momento que te gusta involucrarte con causas. ¿Estarías dispuesto a involucrarte con alguna causa en estos momentos? ¿Apoyarla con una canción, alguna cosa de esas?
Hombre, claro que sí. Claro que sí. Yo, a ver, vamos, sin ir más lejos, hasta hace muy, muy, muy poquito de esto. De hecho, le propuse a una amiga mía, la alcaldesa de Benaoján, le propuse llegar y hacer
que también
una...
es amiga mía, Soraya García Mesa.
Aquí es un cielo.
Una
pues
maravilla.
Eso. Pues le propuse a ver si hacemos algo ahora con lo de las inundaciones, a ver si vamos a montar algo bonito y para ayudar a toda esta gente de aquí. Y ella me dijo que por su... Javier, voy a pensar en algo, pero muchas gracias por el ofrecimiento, muchas gracias. Y, hombre, cada X tiempo sí que intento hacerlo. También es verdad que bueno, que es que a los músicos no, o sea, las ONG no se abrazan.
Claro.
O sea, lo digo, no me lo toméis a mal, ni mucho menos, no se abrazan porque es uno de las pocas, de los pocos gremios, primero, que son absolutamente generosos, y luego, por otro lado, es una manera de darle visibilidad también y, por supuesto, de conseguir recaudación en muchos casos para causas nobles, ¿no? Entonces, claro, siempre tienes que tener también cierta precaución y, hombre, y enterarte de que la gente para la que estás trabajando sea 100% fiable. No te puedes imaginar, y te miro ahora fijamente, la barbaridad de ONGs falsas o gente que saca dinero, comisionistas de la ONG, con las que me he encontrado, que desgraciadamente te pones a pensar y dices, ¿cómo puede ser la gente tan miserable? Está sacando pasta de la caridad de los demás, ¿no? Pues los hay, y en un número elevadísimo, vamos. No te quiero ni
qué
contar.
Barbaridad. Oye, Javier, ahora, bueno, los conciertos, imagino que a estas alturas de la vida han cambiado mucho de cómo eran en la época dorada de aquellos años 80 con Danza Invisible. Imagino que aquello debía ser, no sé, un revuelo total los conciertos, ¿no?
Bueno,
un desmadre a la americana, ¿no o no?
Sí,
¿cómo
bueno,
han evolucionado los conciertos desde entonces hasta ahora?
Es que, mira, en estos últimos años me ocurre una cosa, que me encuentro con a veces con públicos de 100 personas apenas y en algunas ocasiones te encuentras, pues, a ver, hace muy poco, 16.000 personas, ¿sabes?
Pero en tus conciertos siempre, al hilo de lo que decía antes Juan Luis, gente entregada, todos los que van están entregadísimos.
Sí, espérate un momentito, que se me está bajando el asiento y me...
Digo, ¿qué le pasa? ¿Qué me va a decir?
Es que voy a acabar así, arrodillado.
Mira, cámbiate si quieres de micrófono, ponte allí. Venga, trasládate y ponte allí mientras. Ya está, y cambiamos el micrófono, qué, ningún
qué
problema.
Pena, qué pena que los radioyentes
no nos puedan ver aquí mientras.
No me han podido ver porque se hubiesen estado inflando de reír, viendo cómo iba
Mira, pues fíjate, tu silla la va a coger Antonio Martín Navarrete. Buenas tardes.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás?
A ver, ¿tú te bajas
Hola,
también con esa silla?
Sí, sí, es verdad, aquí hay una silla un poco extraña.
Sí, ¿eh? Para, si no, la intentamos cambiar por aquella.
Va enanizándote, poco a poco.
Sí. Te vas quedando de... ¿Cómo decresco? ¿Cómo decresco?
Esa es.
Bueno, estamos hablando de los conciertos, Javier, que nos estabas contando un poco del público entregado, de ahora eso, conciertos es lo mismo que vas a uno de 100 personas que a otro de 16.000, pero yo me digo lo que era la movida
sí,
de los
hombre,
años 80, el ambiente que rodea lo que es un espectáculo de ese calibre.
Hombre, aquello fue la bomba. Aquello fue,
por eso
hombre,
imagino claro, de viaje para arriba, para abajo, imagino que
sí,
esa gira.
Hombre, y aparte yo, vamos, yo opino que la gente de mi generación, mi generación musical, hemos sido extraordinariamente afortunados en todos los sentidos. No he coincidido una época que, bueno, podemos bautizarla un poco como la edad dorada del pop español, pero no tanto a lo mejor por la calidad musical de las propuestas, porque yo pienso que ahora también hay propuestas musicales al nivel, perfectamente, o prácticamente al nivel. Lo que pasa es que sí que durante la época de los 80 sí que confluyeron muchas circunstancias que ya van a ser muy difícil que se vuelvan a repetir. Por ejemplo, lo que yo siempre digo, el underground se volvió mainstream, ¿vale? O sea, todos los grupos que de pronto eran, que habían salido de abajo, gente con letras provocadoras, con un componente cultural altísimo, de pronto tenían acceso a los medios mayoritarios. Salíamos en la televisión, salíamos en la radio en emisoras potentísimas. Sonábamos en Cadena 100, sonábamos en los 40 principales, sonábamos en todas las emisoras y de pronto decía, joder, que este grupo, fíjate la letra, lo heavy que es, ¿no? A partir de entonces, pues bueno, se ha seguido el resto de las generaciones creo que no han tenido nuestra suerte, porque eso ha hecho que la gente de nuestra generación, creo que en general ha escuchado música de mayor calidad, la verdad.
Y mucho tiempo en la carretera, mucho tiempo de convivencia, ¿no? También con el propio grupo. Imagino que fueron años de eso,
todavía,
de mucha amistad,
todavía, hombre,
mucho compartir.
Todavía los conciertos que hacemos con danza, que no son pocos, ¿eh? Esos son una fiesta. Esta gente son unos golfos de cuidado. Son,
ellos no, tú no.
Bueno. Sí, bueno.
Bueno.
Es que, no, pero que mis compañeros, los Danzas Invisibles son una gente extraordinariamente divertida y sí que, vamos, lo que son los viajes de actuaciones, aquello se parece más a, yo qué sé, al desmadre de la Americana 3 que cualquier otra cosa.
¿Tú sabes que tú estás presente, y bueno, tu grupo, en todas las bodas de España? En todas las celebraciones de todas
lo
las
bodas. Lo sé, sí, lo hice por Sabor de Amor.
Sí.
Y en el meeting de Juanma Moreno del PP hace nada, en la caseta municipal, y digo, oye, que el candidato del PP está cantando Sabor de Amor. Digo, no,
bueno,
me lo puedo creer. No me lo puedo creer, sí.
Porque suenan vientos de boda también ahí. Entonces,
no, pero antes, cuidado, antes de las elecciones, cuando los augurios eran lo peor para él. Pues fíjate, hay que ver, ¿eh?
Para mí la canción que más me gustaba de danza era la de Sin Aliento. Esa, para mí como esa, ninguna, fíjate.
A mí me parece de las mejores de los 80, sí. Y de hecho es todo un éxito en Latinoamérica. En Latinoamérica
todavía.
Uh-huh. Especialmente en México y Perú. Y sin embargo allí Sabor de Amor pasó total y absolutamente desapercibida, fíjate, ¿no?
Curioso. Vamos a intentar escuchar un poquito. ¿La tenemos, la de Sin Aliento? A ver.
Nuestros labios, de nuestros labios.
verdad es que es una maravilla de canción y un lujo poder contar hoy aquí en el programa con Javier Ojeda. Javier, que yo leía que tú querías ser periodista y acabaste siendo músico.
Sí, bueno, quería ser periodista musical.
Ah, periodista musical.
Bueno, periodista cultural. Uh-huh. De hecho, ahí empezó mi vocación.
Vamos,
empecé a estudiar filología inglesa porque para aquel entonces me faltó valor y arrojo para irme a estudiar a Madrid. Me encontraba muy a gusto en Málaga y aquello de decir, adiós, yo he perdido en Madrid estudiando periodismo. Entonces llegué y dije, bueno, ¿qué es lo más parecido que hay que se puede estudiar en Málaga? Bueno, y como hablaba inglés más o menos, pues dije, bueno, filología inglesa. Pero vamos, nada más entrar en la carrera, poco a poco empecé a juntarme con todo el gremio de músicos de Málaga, hasta que alguien me invitaron a cantar y poco a poco y hasta la fecha.
Oye, y además que tú siempre has sido una enamorada de Málaga, de Torremolinos, y siempre has estado muy vinculado, vamos, de aquí no hay quien te haya movido, al fin y al cabo.
Bueno, pues como residente. A ver, yo soy completo enamorado de mi provincia en general, pero también soy un completo enamorado de joder, del mundo.
Pero hay otros que mejor, por tener más trabajo fuera, directamente han establecido su residencia en otro lugar. Tú siempre has tirado para Málaga.
Sí, porque es que creo que, bueno, el tiempo me ha dado la razón. Ahora mismo cuando te encuentras cualquier persona, yo qué sé, que viva en Madrid, donde sea, te preguntas, ¿tú dónde vives? En Málaga. Y casi todo el mundo te dice, ¡jo, quién pudiera! ¡Jo, quién pudiera! Y desde hace muchos años esa frase es como muy recurrente. Con lo cual, yo qué sé, yo creo que lo que sencillamente he acertado a la hora de escoger el sitio donde vivir, porque bueno, lo que ofrece esta ciudad creo que ofrece unas condiciones fantásticas, mejores que otras, ¿no? Pero vamos, eso no me impide disfrutar como un enano cuando voy a, yo qué sé, a Galicia, al País Vasco, cuando visito Barcelona, cuando voy a Portugal, cuando me voy al extranjero, ¿no?
Claro, es que hay sitios maravillosos en todo el planeta. Claro.
Sí, con esto quiero decir que sí, que me considero persona, o sea, muy amante de su tierra, pero sin ser excluyente, ¿me entiendes? Siempre he odiado todo ese tipo de confrontación a la que parece que nos están abocando poco a poco. Iba a decir políticos, pero me atrevo a decir también que prensa y políticos, y movilizados todos con con la locura de las redes sociales, creo que a veces pienso que nos lleva hacia sitios que no me molan nada.
Nada de nada.
¿Me entiendes, verdad?
Te entiendo perfectamente. Aunque no lo digas, te entendemos todos, me imagino. Y los oyentes también, Javier. Cuando estás en casa, ¿qué música escuchas? Que no sea la vuestra. ¿Qué te gusta escuchar? ¿A qué músicos admiras?
Ahora mismo estaba escuchando un disco, bueno, muy muy extraño. Un disco de un recopilatorio de música dub vanguardista de los años 80 que se llama Pay It All Back.
No lo conozco.
Música muy extraña.
Muy extraña, ¿no?
Y después, pues, bueno, algo he puesto también algo que no es nada extraño, J Balvin, que es un
conocido.
Pues claro. Y después Jimi Hendrix, o sea, para que vean que no tengo prejuicio de ningún tipo.
Variado. Bueno, pues nosotros encantados, ya te digo, Javier Ojeda, de que nos hayas acompañado, que hayas estado esta tarde aquí compartiendo este ratito con nosotros. Toda la suerte del mundo en todos esos proyectos, en ese nuevo trabajo, en Días de Vino y Cosas, no Rosas, y que vaya todo estupendamente. Lo dicho, un placer tenerte aquí.
Pues nada, un millón de gracias. La verdad que no me puede ir mejor. Este entonces, en muchos de los sentidos, ha sido mi año.
Bueno, pues nos alegramos de ello, lo celebramos contigo.
Gracias.
Felices fiestas. Las 5:38 de la tarde, hacemos una pequeña pausa mientras despedimos a nuestro invitado y enseguida retomamos el programa. Buenas tardes, Málaga, con los temas de la tertulia.
COPE Málaga presenta a la joven orquesta barroca de Andalucía. Obras de Torelli, Corelli, Vivaldi, Manfredini y Pez. Dirige Hiro Kurosaki. Miércoles 19 de diciembre a las 8 en la Catedral de Málaga. Entrada libre hasta completar aforo.
Con la colaboración de Seat Cormosa, el Almacén del Indiano, Patelín, Joyería Godino, Clínica Dental Cuevas Queipo y Opel Autopremier Costa.
Visite el Museo del Vidrio y Cristal de Málaga. Ahora podrá disfrutar de nuestro Belén con más de 100 piezas de porcelana de Lladró. Una auténtica obra de arte. Y su visita es gratuita. Museo del Vidrio y Cristal de Málaga, en la plazuela Santísimo Cristo de la Sangre. Esta Navidad, Museo del Vidrio y del Cristal de Málaga. Les esperamos.
Más de 60 años renovando nuestra ilusión y vocación de servicio con un único objetivo: darte siempre la atención que mereces. Gracias a vuestra confianza somos la compañía de seguros de toda la vida.
de toda tu vida.
Previsión médica. Seguros de salud en Andalucía para Andalucía. Previsiónmédica.com.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Cumplimos 25 años con Málaga y queremos celebrarlo con todos vosotros. Exposición fotográfica, regalos, actividades infantiles y animaciones os esperan en el Centro Comercial Rosaleda. Además, podrás participar en nuestra promoción espectacular donde haremos entrega de 25.000 premios directos y un sorteo de 3 grandes lotes de regalos de Navidad. ¿Te lo vas a perder? Centro Comercial Rosaleda. 25 años con Málaga.
Quiero envejecer contigo al igual que envejecí con tus abuelos. Quiero mostrarle mi magia a tus hijos como hice con tus padres y contigo cuando erais niños. Quiero que me mantengas vivo, que me visites y me admires. Quiero presentarte mis novedades, que disfrutes de mi calidad y que me compres, amigo. Ven a tu comercio local de Marbella y vive la Navidad como siempre, conmigo. Las compras navideñas en tu ciudad. Campaña de incentivo del comercio local. Ayuntamiento de Marbella.
En 20 minutos alcanzaremos las 6 en punto de la tarde. Ahora sí, iniciamos la tertulia de cada semana sobre los temas de la actualidad informativa. Algunas de las cuestiones que ponemos sobre la mesa, como por ejemplo, que como el jueves pasado fue festivo, el Día de la Constitución, y no tuvimos programa, no he comentado yo con nuestros contertulios el panorama postelectoral, lo que se nos avecina, cambios, no cambios, ¿qué os parece? Las conversaciones que está habiendo entre las distintas formaciones políticas para intentar alcanzar un acuerdo de gobierno en la Junta de Andalucía, en el gobierno autonómico.
Hombre, a mí me parece un escenario interesante, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos toca a partir de ahora. No va a haber ya las mayorías que daban esa tranquilidad y esa comodidad al partido político que la conseguía, y están obligados a entenderse. Pues la opción en Andalucía es una opción conservadora, pues bienvenida sea, porque así lo han querido los ciudadanos, ¿no? Y ahora, pues que el PSOE, que ha estado gobernando 38, 39 años esta 36, comunidad,
¿no?
O 36, no recuerdo el dato, pues que se aplique en la oposición, que soporte la vela y que trabaje para que los andaluces otra vez vuelvan a gobernar, si es que se lo merecen, por el trabajo que hagan, ¿no? Yo soy enormemente respetuoso con la democracia y, por tanto, hay que entenderlo así. Que le preocupa a una parte de esta sociedad la presencia de esa ultraderecha. Bueno, pues esperemos que no lo sea tan mala como algunos dicen, ¿no? Y hay otros que no dicen que es tan mala, con lo cual...
Y las revueltas que ha habido en la calle, manifestaciones en contra, por ejemplo, de estas formaciones de Vox.
Los movimientos de la otra ultra, que es la izquierda, con lo cual tampoco me merece nada. Yo tengo mi propia opinión y me parece que la ultraderecha en este país es obsoleto, pero que es una consecuencia de que los grandes partidos no han hecho bien su trabajo. Y cuando digo los grandes partidos, la presencia de una ultraizquierda viene como consecuencia de que hay una izquierda que no ha hecho bien su trabajo, que la ciudadanía no lo ha entendido. Y la presencia de Vox a la derecha del PP, pues más de lo mismo. Con lo cual, eso es lo que tenemos y lo que hay... lo que tienen que hacer los políticos, los representantes políticos, es entenderse entre ellos y trabajar y esforzarse en hacer el mejor de los, poner en marcha el mejor de los programas posibles para la comunidad.
Yo lo que estoy deseando, estoy de acuerdo con las palabras de Antonio, perdón, lo que estoy deseando es ver cuando ya se cierre la partida esta de cartas que se está jugando, y en el caso de que sea así, que sea, ¿no?, el giro conservador de Andalucía, que se ve venir, estoy deseando ver qué ocurre eso trasladado a Málaga. Pero una gana enorme, porque es, tendréis todo en mente, igual que yo, que aquí hay una serie de proyectos que están en el aire, y siempre, yo por lo menos lo vengo oyendo hace muchísimo tiempo, que ha sido porque ha estado, o por divergencia, o por lo que sea, parado por la Junta de Andalucía. Y no digo que no sea verdad, ni mucho menos, que seguramente será. Bueno, pues ahora a ver qué va a ocurrir con determinados proyectos, que yo creo que tú has mencionado algunos relativos a...
El metro, el hospital, la ciudad aeroportuaria, la Orden de la Torre. Correcto. Así se me ocurre que eso esté de pronto.
El cauce del río
Guadalmedina. La Medina, exactamente.
Claro,
unos cuantos.
Es que ese es el problema del desencanto. Posiblemente ahora, con las limitaciones que van a tener de gobierno, con esos acuerdos que van a tener que llegar forzosamente... ¿Qué se va a hacer con el metro, con el alto grado de exigencia que había?
De momento el metro está parado.
Está
ahí paralizado.
Ahora se va a soterrar, no, hay dinero
suficiente para los tribunales.
Para el proyecto. Se va a continuar el tranvía, con lo cual perderían credibilidad. La verdad que...
Pues por eso te decía, Antonio, que estoy deseando verlo.
Es
porque
muy atractivo en cualquier caso.
Políticamente se hablan cosas cuando se sabe que lo que estoy diciendo después no es realizable, y ahora quiero ver si era realizable o no lo es. Ahora se va a ver, ahora se va a ver.
Ahora vamos a ver, pero yo no comparto para nada el análisis que hace Antonio, excepto en el respeto a la democracia, que eso es consustancial a cualquier persona que vivamos.
Menos mal.
Hombre, Antonio, ya es que vamos a empezar la greña ya. Vamos a empezar ya con la greña.
No lleváis nada bien, ¿eh?
No.
Encima hoy os habéis puesto al lado.
Nos vemos y encima uno de negro y otro de azul, pues no sé. Que no,
¿qué te
yo
pasa
no comparto
a ti, Paco?
Eso.
¿Por qué
vamos
no?
A ver,
¿qué te pasa?
La propia, de los propios partidos europeos, desde Europa se está diciendo al PP y a Ciudadanos que, oiga usted, no se le ocurra pactar ni aceptar los votos de Vox, que estamos aquí en Europa tratando de hacerle un cordón sanitario a la ultraderecha para que usted le venga a poner la alfombra roja. Cuidado.
Es que yo no entiendo.
Mira, yo
no
puedo comprender, que haya alternancia en el gobierno, pero lo que no me parece no es admisible, porque si han votado eso los andaluces tenemos que admitirlo. Lo que no me parece es que deba haber un cambio de una izquierda moderada como puede ser el PSOE, que para algunos ni siquiera es izquierda, por la suma de derecha y ultraderecha. Ya la derecha me parecería.
Pero vamos a ver, Paco. ¿Y qué me dices de la presencia de la ultraizquierda? ¿Tienes el mismo concepto analítico? ¿O es diferente?
Depende de lo que llames ultraizquierda, porque.
Hombre, vamos a ver.
Depende de lo que llames ultraizquierda.
El comunismo es eso, ¿no? En la sociedad actual, ¿no?
Izquierda Unida ya es una opción. Que aunque tenga un programa comunista, tiene un programa socialdemócrata clásico. Y
bueno,
Podemos tiene un programa socialdemócrata
clásico. Ahora todo el mundo
clásico.
Tiene un programa socialdemocrático, un demócrata clásico, cuando la socialdemocracia está cayéndose por todos lados. O sea, Paco,
pero,
por
no,
favor.
No, claro, es que ahí hay una cuestión de desencanto grave, y eso es verdad, y eso está hay que es uno de los efectos de lo que se ha hecho antes.
Tenemos ¿no? lo que han dicho nuestros conciudadanos en la comunidad. Así se han manifestado.
Cuidado, que yo no le afeo...
Quedándose en la casa 700.000 andaluces. Y eso es una consecuencia de que la clase política no sabe conectar.
Está desencantada la
ciudadanía. Está desencantada. Si yo no le afeo a los que
no
han votado
más.
A Vox. Sí. Tienen su derecho en siempre que sea...
En el momento que es un partido legal que se ha podido votar...
Siempre que se mantenga dentro de los límites de la Constitución, y aunque a mí me parezca la peor opción de las posibles, yo lo respeto y no digo nada. Ahora, es que no es tanto los que han
si no
votado.
Dicen nada,
sino,
ya está.
No. Claro, si lo que tú quieres es que yo me quede callado.
No, si yo es por tu bien, ¿eh? No,
yo agradezco que tú te preocupes mucho por mí, pero no. Y después hay cosas de las que nunca se habla, porque hemos estado toda la campaña hablando siempre de las cosas estas de andar por casa que tienen los políticos, que esas campañas de low cost que hacen, que yo creo que no se tratan las cosas que le interesan a los ciudadanos, y segundo, no se tratan las cosas que deberían decirse a los ciudadanos cuando están ocurriendo cosas como ocurren ahora. Yo soy muy pesado con el tema de cambio climático. Está la ministra Teresa de Transición Ecológica, la ONU la ha nombrado entre las 10 personalidades para desatascar el acuerdo que se está tratando de forjar en Polonia, porque esto vamos por mal camino si seguimos aquí. Y sin embargo, esto es un tema que es esto. Nosotros, los de Ecoiniciativa, que fuimos con ese programa, los demás no han dicho ni mu, y parece que todos muy contentos.
Se te nota que siempre quieres vender tu libro, tío.
Claro, si yo digo como yo digo como Paco Umbra, y de lo mío que... Si es que si no, no puede ser, porque es que aquí os pegáis la hebra buena con vuestros libros también.
No, yo no tengo ninguno, afortunadamente. No
pues
tengo
las malas lenguas dicen que sí.
No, yo no tengo ninguno.
Y yo no soy sospechoso de nada, ¿eh?
Ah, o sea, Ay, todavía no me ha llegado nada al tío.
No soy sospechoso de nada.
Bueno, lo cierto es que están negociando. Al principio Ciudadanos ponía también sobre la mesa ese requisito, que ellos también podían ser esa alternativa para presidir la Junta de Andalucía. Finalmente parece que no, que lo dejarían en manos del Partido Popular. Se están produciendo esas negociaciones que, al parecer, según hemos podido leer, pues la está liderando Elías Bendodo por la provincia de Málaga en nombre del Partido Popular. En esto están negociando estas dos formaciones, pero sí es verdad que es cierto que Vox ha pedido también estar ahí presente, y a lo que Ciudadanos dice que bueno, que pide la abstención del Partido Socialista si es que realmente quieren dejar a Vox fuera de un gobierno, de un acuerdo de gobierno de investidura, en este caso en el gobierno andaluz.
Bueno, aquí hay que recordarle a los que antes hablaban de los pactos de perdedores, que ahora me están haciendo ahora un pacto de perdedores. Tanto que se les ha llenado la boca cuando PSOE con Podemos querían llegar a un pacto a nivel nacional y en otro escenario. Entonces, yo creo que tenemos que saber distinguir, uno, lo que es una democracia presidencialista, al estilo de Estados Unidos, una democracia parlamentaria como la España y la mayor parte de los regímenes o de los países europeos, en los que estos pactos no son, como se dice, pactos de perdedores, aunque lo utilicemos ahora para... Ahora te pincho yo a ti y te digo, estás en un pacto de perdedores, ¿no? Pero yo espero que al final la derecha y la ultraderecha no se pongan de acuerdo. No se pongan de acuerdo porque sería, yo creo que es malo para Andalucía.
¿Pero tú crees que el PSOE se abstendría? ¿Para que pudiera salir ese gobierno entre el PP y Ciudadanos?
No sé si se va a abstener. El PSOE, no debemos olvidar que tiene más escaños que el resto de fuerzas políticas individualmente consideradas, aunque la suma con Izquierda Unida, con Adelante Andalucía, no llegue. Pero se pueden plantear escenario, al menos que yo no considero improbable, no sé si serán probables, pero sí. Un acuerdo de PP Ciudadano y un voto de Vox, a ver cómo Ciudadano. El propio Manuel Valls en Barcelona ya le ha dicho que no quiere saber nada con la ultraderecha.
Sí, y pero es muy bonito eso decirlo previamente.
Sí, y el presidente del Partido Liberal Europeo también le ha dicho lo mismo.
Después a la hora de la verdad,
después,
es que resulta curioso que un partido como Vox, que está pidiendo la recentralización de competencias, la desaparición de las autonomías en España, se presentó en unas elecciones autonómicas.
Bueno,
es que ahí hay una...
Claro, sí, hay una contradicción propia.
Una contradicción, una incoherencia.
Ahora dicen que no, lo que quieren es aminorar el gasto. En fin, esto de la política, sí, es que todo lo que pasa es precisamente por lo mismo. O sea, la mayoría
entonces
que
se
tú...
se ha presentado con un programa electoral que está engañando a la gente, porque bueno, eso es su programa, decían
quién,
eso.
Pero ¿y quién se presenta con un programa electoral y luego lo analiza y cuántos puntos han cumplido del programa electoral?
Una cosa es cumplirlo, otra cosa es que seas elegido y empieces a negarlo, y ya empecemos a cambiar.
Si no a negarlo, es a disfrazar aquello que dice, que lo que dice quiere decir no lo que tú piensas, sino lo que yo he pensado poner. Okay,
muchas cosas de las que se están planteando, es que yo decía antes cuando se hablaba de la gran infraestructura, muchas cosas de las que se están planteando o que han planteado saben que son totalmente imposibles de realizar, lo saben. Primero porque habría que modificar la Constitución y eso es una tarea que veremos a ver.
Yo lo que ya claro, pero la gente la ha votado con ese programa y con esas cosas. Entonces, el Brexit pasó lo mismo en Inglaterra. Se le dijo a la gente unas cosas que después eran mentiras, no ya imposible constitucionalmente o de acuerdo con la Carta Europea, eran literalmente mentiras. Y a mí lo que me preocupa de todo esto, más que las grandes infraestructuras que se quieran hacer o se puedan dejar de hacer o no, es qué va a pasar con la sanidad, qué va a pasar con la educación. ¿Vamos a tener una sanidad como en Madrid, con la cantidad de recortes, en la que los copagos en Madrid son más que en ningún otro?
Pero Paco, vamos a ver,
¿qué sanidad,
Paco,
qué modelo de sanidad vamos a querer?
Sistema,
¿qué modelo de educación
pero,
vamos a querer?
Paco,
porque son dos cosas quiero que se toque.
Bueno, que tú no quieres que se toque, pero...
Vamos, ni mucho antes.
Eso va a haber,
¿no?
Vamos a ver, pero hay una política conservadora. La política conservadora es la que es. Y una política de izquierda. Políticas diferentes. ¿En qué?
Mira, cuando tú no tengas dinero para ir al dentista y sacarte una muela y lo tengas que pagar, a ver si eres capaz de aguantarte hasta que tengas dinero.
¿Me quieres dejar que termine mi razonamiento, hombre? Mi razonamiento.
Hoy no te voy a dejar yo a ti.
Aquí, en este país, hasta que no ocurra lo que, por fortuna, ha pasado en países que van más por delante de nosotros, con bastante distancia,
a usted,
es que gobiernen los partidos mayoritarios, los constitucionalistas. En tanto en cuanto eso no se produzca con el compromiso firme de la lealtad institucional para acometer las inversiones, para acometer todas las prestaciones sociales que tiene esta sociedad, la pueden acometer partidos que se crean eso. Partidos que se crean eso. Pero para eso hay que cambiar la genética en el Partido Popular, pero es que también hay que cambiarla en el Partido Socialista. Y en tanto en cuanto eso no se produzca, tendremos el mismo conflicto y el mismo problema. Las grandes obras no se desarrollan en 4 años. Las grandes obras de infraestructura se desarrollan en 8 o 12 años y se tiene que tener la lealtad institucional suficiente para apostar por esas obras. Y los servicios sociales, sanidad, los servicios, las prestaciones sociales, sanidad, educación, ¿tú crees que alguien la va a tocar? Hombre. Lo más que puede pasar es que te privaticen, como ha pasado en Madrid. Bueno, detrimento del servicio.
Es que lo dices así muy alegremente, es que privatizar supone un mayor costo.
No, yo qué sé. Hombre, no.
Es que
no,
vamos a ver, si no, yo tengo un bolígrafo, Paco, que me vale 25 euros.
No aburramos al oyente.
Cuando no te conviene, cuando no te conviene, no teorizamos. Cuando sí, ¿no?
Yo no estoy teorizando, yo estoy sosteniendo. Yo quiero creer que la opción conservadora va a tratar de hacer la misma gestión y la va a mejorar. Y es que además el ciudadano tiene la posibilidad de que dentro de 4 años, pues se vuelve a votar. Y ustedes lo están haciendo fatal. ¡Bumba!
Es que, o no ¿pero voy qué pasa a durante esos 4 años?
Bueno, por lo que pase, respetuoso con lo que pase.
Si es que hay una regla de tres muy sencilla, lo que se hace públicamente cuesta 25 euros. Si lo tiene que hacer una empresa privada, te va a costar los 25 euros de coste.
No, Paco, más el beneficio industrial. Eso podríamos estar 10 meses hablando.
Sí, empezamos con los abaratamientos de coste.
Eso de que lo público es más barato que lo privado,
me río
yo de los colores.
De las compras que se hacen del Estado, se hacen a través no de concurso, buscando el mejor precio y la mejor prestación, sino por subasta y además por subasta a la baja, en sanidad y en otros sectores. Entonces, el tema de los costes, tanto en la gestión pública como en la gestión privada, están bastante
no lo parecidos. ¿Vale? No lo comparto.
Ahora, cuando viene una persona que además quiere y necesita obtener un beneficio, ¿qué pasa? Lo tienes que sacar de algún lado, reduciendo calidad en la prestación del servicio.
Lo recupera en una mejor gestión. La gestión pública se demuestra una y otra vez que es un verdadero desastre.
Pues mira cómo estaba la sanidad y la gestión en Valencia, mira cómo está en Madrid, que son los dos grandes ejemplos de la gestión conservadora de lo que tú estás diciendo. La gente cuando viene aquí a España, a Andalucía, se queda estupenda. ¿Que se pueda mejorar la gestión que se está haciendo ahora?
Eso es indudable.
Hombre, yo creo que nadie lo pone en duda.
Pero yo lo que niego es estigmatizar la gestión privada. A mí,
si no es estigmatizarla, es hablar, claro, público. Es dejar de vender mitos.
Pero
no,
¿qué mito, Paco? Es que irritas tú. Al que tiene enfrente lo irrita.
Pues no te irrites.
¿Pero qué mito? ¿Pero qué mito?
Los mitos de la gestión privada.
No, señor, no te puedo permitir que me diga que yo estoy defendiendo un mito. No, señor.
Mira, habla de todo, digo yo, ¿no?
Estadísticamente, el 70%
hombre,
de las empresas...
Ya está bien, Paco.
Escúchame, el 70% de las empresas...
Antonio.
El 70% de las empresas privadas mueren al primer año de vida. Y eso es la magnífica gestión privada.
¿Pero qué dice?
¿Qué dice? No,
pero
eso está...
Pero hombre, porque esas son pequeñas empresitas, imagino.
Claro, claro. Eso tú siempre fuiste igual... ahora eres mejor. Porque vaya barbaridad.
No, desde que, bueno, conozco a algunas personas, me parece que soy peor.
Paco, no, Paco, la gestión pública es buena. La gestión privada también, pero la gestión pública tiene algo que la diferencia de la privada. La privada tiene algo que la diferencia de la pública.
El
que
beneficio.
Es, no, la optimización de los recursos. Que el,
pero,
pu-
a ver, pero ¿por
que el gasto
esa...
público, déjame acabar, por favor.
Sí, porque
favor.
Nos queda un minuto para ir a las noticias. Deja que termine, pero luego seguimos.
Porque lo público no le importa a nadie. a los representantes que están al frente de lo público le importa tres pepinos. Y el privado le cuesta su sangrecita. Y de ahí que optimice mejor los recursos.
Conozco a algunos gestores públicos y a muchos funcionarios que no
por
son
eso,
gestores.
Que habrá de todo, ambos bandos.
Que están preocupados y se toman la gestión o su trabajo en la función pública como si fuera suyo, como si fuera su empresa. Eso es otro mito.
Bueno, habrá de todos los dos sitios, imagino, lo público y lo privado, los dos sitios,
no,
está claro.
Eso está claro.
Yo ahí también estoy de acuerdo. Ahora apoyo a Antonio abiertamente, es decir, vamos a ver, habrá excepciones,
me
estás Paco.
Estás desilusionando.
No, Paco,
habrá excepciones. Minoría, Paco.
No, habrá excepciones, pero no estoy de acuerdo. Porque yo conozco a algunos gestores también, desde lo público, que lo hacen genial, es verdad, sí. Pero que no es lo mismo. Los recursos los miran de otra manera, y la gestión es mucho más, todo está muchísimo más priorizado, está mirando mucho más cosas que la pública. Es que es inevitable.
Pero porque estás mirando más el servicio al ciudadano y la prestación de un mejor servicio al ciudadano.
Bueno, lo dejamos aquí, que nos vamos a las noticias. Llegamos a las 6 en punto de la tarde, nos vamos a despedir los oyentes unos 6 o 7 minutillos, nos vamos a informar de lo que pasa en España, en el resto del mundo y enseguida continuamos aquí en COPE más Málaga, en Buenas Tardes Málaga. Las 6:11 de la tarde en directo, seguimos en COPE más Málaga, en Buenas Tardes Málaga, retomamos nuestra tertulia de los jueves con los invitados que nos acompañan en este estudio, Antonio Guadamuro, son Juan Luis Pinto, Paco Soler y también Antonio Martín Navarrete, que además ha sido hoy protagonista de la entrevista que hace semanalmente en el diario Málaga Hoy, aquí también nuestro otro contertulio, Juan Luis Pinto, que os habéis ido los dos de Comilona, y una entrevista, estábamos comentando, en la que Antonio se ha sincerado, ha sacado su perfil más humano, ¿no?, más sincero en esa entrevista. Comiste y estuviste a gusto, ¿no, Antonio? Te trato bien.
Comimos magníficamente y además comer con José Luis Pinto es un honor y aprendes muchísimo porque es un gran gourmet, con lo cual te va destacando todos los grandes placeres del asunto.
Ah, te lo va explicando, todos los platos.
Yo soy un aficionadillo, con el conocimiento.
Que él pertenece también.
Que nos vamos ahí todos a comer contigo, Juan Luis, nos lo explica.
A un gran club gastronómico que pertenece él, además, y sabe muchísimo de ese tema.
Sí, pero la verdad es que contigo fue muy agradable comer, porque cada cosita, y además comimos francamente bien. Y no, la verdad es que es muy agradable, me ha llegado esta mañana, he comprado el periódico para leerlo, porque estas cosas me gustan leerlas en papel. La verdad que le manda un mensaje a José Luis, porque lo ha plasmado francamente bien. Me ha encantado cómo lo ha estructurado y Juan Luis.
Sí.
Ah, Juan Luis, la verdad es que Yo no esperaba. Mira, había leído algún otro reportaje de este tipo. No sé si es llamarle crónica, reportaje.
Son crónicas.
Si
te refieres a las que hago yo, son crónicas.
Sí, son crónicas. Pero la verdad que lo ha hecho francamente bien. Y el mensajito que le he dicho, digo, es que es fruto del cariño, ¿no? Como lo has hecho. Es verdad que yo cuando me siento en la mesa de camilla, me pasa como en la COPE, ¿no? Yo aquí en la COPE me abro como soy. Yo peleo con Paco Soler, sí, pero porque creo que estoy en mi casa con unos amigos y...
Estás en confianza.
Tengo mucho feeling, ¿no? Y a mí me pasó cuando me senté con Juan Luis. Cuando me senté en el restaurante, me pasó eso, empezamos a hablar de tal manera que fuimos y todo fluía, pero con una claridad magnífica, ¿no?
No te lo puso difícil, ¿no? Entonces.
No, porque Antonio, aparte que es una persona que es un libro abierto, y aparte atesora unos conocimientos y unas experiencias de todo de vida, que son los que a mí me valen, a mí me dice mucha gente, oye, nada más que entrevista a personas de determinada edad. Bueno, algo que no es cierto, ¿eh? Que yo he terminado de entrevistar.
Eso te iba a decir, eso no es cierto,
¿no? No es cierto.
Porque me estoy acordando de más de uno que no.
También estaba un poco, he estudiado un poco el perfil más o menos público que exista de la persona con la que te vas a sentar, y después saber enfocar un poco hacia dónde quieres llevar la conversación. Pero que en el caso de Antonio, como es un libro abierto, yo le dije a Antonio, mira, en Málaga te conoce mucha gente. Y entonces tú vas a contar la parte de Antonio Martín Navarrete que quieres que conozcan, si te apetece. Y eso se lo olvidaba él al minuto de que yo le había dicho esto, y empezamos a hablar. Pero que va al final, después de 3 horas casi, 2 horas 50 minutos de grabación, yo después de oírla tranquilamente en casa un par de veces, y tuve que oírla un par de veces por la que tenía montada en la mesa de atrás Antonio.
Estaban de fiestorro, ¿no?
Una amiga nuestra que ha parido hace poco. Y era normal que lo estuviera celebrando. Y además me iba de la casa, por cierto. Y entonces tenía mucho ruido y se me colaba todo el sonido en la grabación. Y entonces tuve que, pero en fin, ahí tomé mis notas de mucha hoja y de ahí pues sale. Pero todo esto no es mío, ¿eh? Insisto, eso es Antonio Martín Navarrete.
Bueno, porque ya lo pueden leer también nuestros oyentes, esa
digital,
entrevista.
En digital, lo pueden ver
en internet. Digital también se puede ver. Bueno, retomámoslo a algunas de las cuestiones que teníamos previstas sobre la mesa. A ver, vamos a hablar de los orines, de los animales de compañía. Que hombre, dice Juan Luis.
Hombre.
Que parece que el ayuntamiento de Benalmádena quiere poner firmes en este sentido a sus ciudadanos y va a obligar a aquellos que tengan un perro y lo saquen a su mascota a hacer sus necesidades a la calle, no solamente, digamos, las heces, sino también los orines, a limpiarlo luego.
Claro, claro. Y yo cuando he visto que iba a tratar ese tema y cuando he visto la iniciativa del Ayuntamiento de Benalmádena, pues me he roto la mano de aplaudir. No me oían desde allí, pero yo sí. ¿Por qué? Porque llevo diciendo esto hace bastante tiempo. Aquí la más que nos hemos preocupado de las defecaciones de los perros, ¿no? Y además es verdad que los dueños ya se han mentalizado y se ven todavía, pero bueno, la verdad que eso se hace muy bien. Pero yo también pensaba siempre, ¿y los pipí? ¿Qué hacemos con los pipí? Porque vamos a ver, hoy he visto una estadística que en Málaga, creo que con la provincia de Sensado hay 27.300 perros, pero es un tercio, es decir, tenemos en Málaga 80.000 perros. Es muy fácil hacer la cuenta, ¿eh? Son más de 35.000 litros de orines diarios en la calle. Que lo que estoy diciendo no es ninguna tontería, era una cosa muy seria. Entonces yo decía continuamente, vamos a ver, hasta el punto que mi familia, mi hermana, cuando va a sacar su perrito que tiene, se lleva una botella de agua de pequeñita igual que esta, uh-huh. Y donde hace pipí el perro echa su agua. Es muy fácil, ¿eh? Ahora me va a regañar al alcalde porque vamos a gastar mucha agua en quitar los pipí de los perros, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Claro, ya dirá Paco que él con 42 decilitros de agua quita el pipí del perro.
Antonio, que la vamos a tener esta tarde.
No, Paco.
No, pero es verdad lo que dice, vamos, yo, por donde yo vivo, muchos días sale a la calle y es un olor a pipí de perro.
Claro.
Claro, por ahí no pasa el camión regando como pasa por el centro todos los días. No pasa nunca. Y es una acumulación de orine y después de mal olor en verano, que es horroroso. Digo, hombre, que yo tengo derecho a salir a la calle y no oler a pipí.
Claro. Y además no es tan complicado, de verdad. Lleva una gotita de agua pequeñita, de agua del grifo, y la echa encima y ya se ha acabado. Dice que al perro le queda un trauma. Yo, ¿sí?
¿Que le queda un trauma que le eche encima del pipí?
Sí, porque después no va a reconocer cosas de la especie, ¿no? Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé, claro que ¿qué vamos a hacerle?
Es que hay,
yo tengo un vecino que le digo,
que
qué bonito es tu perro, y un día, perdrá que este ejemplo, ahora, yo me encantan los perros, cojo, vaya a pensar alguien que es que... Pero yo le dije un día que ven, qué bonito es tu perro, y me dijo, no, perdona, mi mascota. Ah, perdón. No.
Voy a tener
te prometo que le molesté que le llamara perro
pero,
a perro.
Pero estamos muy susceptibles, ¿no?
La piel que la tenemos
poquito,
muy fina.
¿No?
Voy a
estamos...
tener que buscar el origen etimológico de la palabra mascota para ver a dónde...
Hombre,
lo
yo cuando leí la noticia a mí me llamó soberanamente la atención porque digo, puñetis, ¿cómo se va a limpiar eso? Si tú dices... que con una simple botellita
sí,
de agua...
Sí, una botella de agua con jabón o vinagre.
Se resuelve
una
el asunto.
Una gotita, es muy fácil, es muy fácil, de verdad.
Pero mira, en Inglaterra...
Hombre,
ya
pero
ya...
en algo hemos avanzado, porque las heces de los perros...
Ah, bueno, también a golpe de sanciones hemos avanzado, golpe, Antonio.
Es que no hay otra manera.
No aprendemos de otra
forma.
No, pero es verdad que eso se ha mejorado. Todavía queda algo, pero muy bien, es verdad. Pues ahora vamos por la otra parte.
Yo recuerdo cuando estaba en el colegio todavía y estudiaba y íbamos a los famosos viajes a estudiar inglés en Inglaterra y... Amigos contaban que, pues aquí tenemos la costumbre de escupir por la calle. Y se le ocurrió un día
pues yo
hacerlo.
No escupo por la calle.
Pues a mucha gente sí.
¿Cómo que tenemos?
Tenían, o algunos tienen, o muchos tienen. En fin, vamos a dejarlo para no señalar a
sí,
nadie.
Bueno, yo he visto alguno que otro también.
Pero eso es sancionable.
Sí, claro.
Pero, bueno, en
y
aquella
desde el
época
coche
no era,
escupir
en
también.
Aquella, no, en aquella época no era sancionable. Era una cosa que sí se toleraba, por lo menos. Y él me contaba, pues... pensando que en Inglaterra era igual que en España, pues lo hizo en Inglaterra. Una señora lo paró, le echó una bronca y le obligó con su pañuelo a limpiar la calle. no estamos hablando de Oriente, pero sino por un poco de saliva.
Pero ahí en eso iba muchísimo más avanzado, porque más avanzado. Por yo que soy un poquito más joven que tú, recuerdo también un verano en Inglaterra, cuando allí se multaba por tirar un papel a la calle, que eso estaba a la orden del día, ir tirando los papeles por la calle. Yo recuerdo también.
Verdad que hemos mejorado muchísimo. Y este tema...
Y en eso hemos avanzado, es verdad que
no
hemos
la primera
avanzado
que he hablado
mucho,
de ese
pero...
tema, lo que pasa es que a mí me tiraban en saco roto, pero yo creo que fui de los primeros que saqué este tema aquí en la ciudad, el tema de los pipis de los perros.
De los pipis de los perros, sí.
Varias veces. Y hoy cuando me ha dicho ella que iba a hablar de esto, digo, me encanta.
De momento Benalmádena en la provincia de Málaga, luego imagino que si va funcionando se irá copiando
pues
otros.
Yo espero que cunda el ejemplo.
No es muy difícil. O sea, a las personas que aman a los perros y aman a sus mascotas, llevan una gotita de agua con una gotita de vinagre y ya está, es suficiente, es suficiente.
Que todo, aplicar normativa para tendente al mayor civismo entre los ciudadanos, bienvenido sea a todas ellas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y es verdad que aquí ha faltado cultura, que ha faltado un mínimo de respeto y eso se ha podido hacer a base de palitos, de palitos, de palitos. Yo tengo un amigo que tiene un perrito y se cabreó mucho porque le echaron una multa de no sé cuántos euros a la hija que había llevado al perro a sacarlo y que no recogió, ¿no? Y digo, bueno, ¿y? ¿Y tú crees que...? Hombre, pero no tanto, era muy caro, me parecía muy caro, ¿no?
Claro,
pero
que
sí, pero ya no le va a pasar más, o sea, ya no le va a pasar
claro,
más.
Pero, de todas formas, aparte de la actitud sancionadora que tiene que existir, hombre, la concienciación y la educación a través de campaña de concienciación debe existir.
Sí, eso, ¿no? Es vital,
claro, eso es vital, porque si no consigue nada. Ahí está demostrado por estudios de sociología jurídica que el Estado, vea sea como ayuntamiento, como Estado, tiene capacidad para imponer una norma coercitivamente hasta a un 15% de la población. No llega más. O sea, si la gente decide no cumplir una ley, el Estado sabe hasta dónde puede llegar para obligar a la gente. Entonces, esa es la necesidad y es la importancia de las campañas de concienciación.
De todas formas, ¿no creéis que las administraciones siempre llegan tarde, tardísimo,
siempre,
a cualquier regulación?
Todo.
Hoy se regula posteriori.
Hoy en algún medio un tema de patinetes.
Los patinetes eléctricos también.
Los patinetes eléctricos, o sea, que están...
Se regula cuando ya es un problema.
La Fiscalía ha pedido un informe para poder regularla. ¿Cómo puede ser eso? Si se necesita seguro, si no se necesita seguro. Yo no conocía la materia, pero me ha llamado la atención.
Ha surgido la polémica porque ya ha habido el primer fallecido.
Sí,
claro.
La mujer es
un fallecido. O sea, que se ponga en la sociedad la presencia de los patinetes eléctricos, que cogen velocidades de 20, 25, 30 kilómetros hora, y eso no esté regulado. A mí eso me parece una irresponsabilidad.
Pero lo han hecho con carácter urgente. Y parece que para septiembre o agosto del año que viene tenemos la norma.
¡Qué urgente!
Sé lo que estoy diciendo. Más o menos para entre julio y septiembre tenemos la norma.
Pero quedan todavía 10 meses.
Está bien, pero me llama la atención qué grado de irresponsabilidad, ¿no? Aquel que autoriza eso, porque eso tiene que tener una autorización. El primer patinete que se pone tiene que estar autorizado por alguien.
También existen lagunas.
Sí, hay lagunas.
Aunque, bueno, también el derecho, Paco, se interpreta.
Pero hay una laguna
de forma conjunta,
en una norma. Laguna. Hay una laguna en una norma, pero si es que un vehículo nuevo que aparece en el mercado a través de internet y de no sé qué y tal, y que aparecen los patinetes, nos llenamos de patinetes. Oye, que esto no está regulado, que han
licencias de negocio de patinetes.
No sé
qué. Claro.
Ahora verás tú, el siguiente paso, y no sea divino, pero va a ser que la regulación es que no pueda ir por la carretera ni por la acera, por el carril bici. Y ahora tienen que convivir en el mismo carril la bicicleta con los monopatines. Uh-huh. O con los patines.
Y las sillas de personas con discapacidad, con
sigue
movilidad
siendo
reducida.
Un vehículo. Sigue siendo un vehículo,
claro,
igual que la bicicleta.
Va a un ritmo de paseo y estos van fuertes, que yo los veo por la mañana cuando
vienen. Pero muy bien, pero yo lo que digo es, el primer patinete, ¿por qué no va, sale regulado ya?
Claro que no.
¿Sabes qué te digo?
Totalmente.
Que sorprende, imagino que
usted
lo compran.
No... Para pedir la autorización tiene usted que verlo funcionar, y una vez que lo ha visto funcionar, lo autoriza. Claro. Y si lo ha autorizado, lo tiene usted que arreglar, ese funcionamiento y ese uso. ¿Cómo no lo ha hecho? ¿Qué grado de irresponsabilidad?
Hombre, 25 kilómetros es la velocidad que puede alcanzar una persona corriendo.
No, 25
kilómetros. 30 kilómetros por hora.
30 kilómetros por hora, o sea, es la que nos van a poner ya mismo en las ciudades.
Eso es otra, que es otro de los temas que traíamos.
Se ha puesto
hoy
en Madrid, ¿no?
Sí.
Hoy ha comenzado.
Es verdad, también.
En Madrid sí, pues, se ha puesto hoy, aquí se está hablando, ¿no?
Pero a mí sí me parece bien.
A mí me parece
genial.
Y sobre todo en vías de un solo sentido, pero me da igual.
En Málaga, dice la concejala de movilidad Elvira Maeso, que ya tenemos 290 calles en las que se va a 30 por hora como máximo ahora mismo.
Creo que se trata de desincentivar el uso del coche como se está haciendo. Ahora, eso tiene que ir acompañado de medidas y fomento del transporte público.
Claro, eso te iba a decir, porque si no se dan facilidades por otro lado, al final te encuentras ahí un embudo de difícil salida.
Evidentemente, ¿no? Pero gracias a Dios Madrid ha sido pionera en eso y espero que empiece a cundir el ejemplo en otras capitales españolas, que es una forma de limitar y de hacer que disminuya la contaminación, ¿no? Y que la contaminación después nos cuesta dinero en sanidad, nos cuesta dinero en la salud de las personas, está bien. Por donde lo quieras mirar, es una medida que debe conducir el ejemplo.
Bueno, 5 minutillos últimos que nos quedan. El tema del plan especial de Arraiján-Arnal, la Academia del Málaga y todo esto, Izquierda Unida que ha llevado a los tribunales el tema de la Gerencia Municipal de Urbanismo, a la que acusa de haber otorgado pues de forma irregular pues todos esos trabajos, esos permisos de obras del plan especial y donde está la Academia, que ahora mismo ya sabemos que está paralizada y demás.
Antonio me hacía muchos gestos, pero...
No, estoy aquí mirándote, esperando.
Sí, esperándote. Pues yo lo que sí, lo que no estoy de acuerdo es con lo que se pretendía hacer. Vamos, yo siempre he apostado por una red general que sea como una especie de última reserva aquí en Málaga, que hubiese tenido otro bus, otro destino, y el destino que se le quiere dar, yo lo siento mucho, pero no es ni es el mejor ni nada. Creo que debemos parar ya tantas obra, tanta especulación, tanto ladrillo, tanto cemento. Tenemos que destinar el terreno a otras cosas también.
No ¿una ciudad eso. Deportiva es incompatible en un ámbito como ese?
Es que es el único sitio que se podía hacer una ciudad deportiva. Oye, es que en Málaga no ha pasado como Fuengirola, que ya no tenemos terreno
urbanizable. Yo te haga, no me responda con otra.
Yo te respondo como me da la gana, vamos.
Parece gallego.
Siempre que sea respetuoso con el debate, con la tertulia. No. Si no, sigue haciendo lo que te dé la gana.
Te puedo responder a la gallega, como he hecho ahora, con otra pregunta.
No, hombre, no es normal eso. Yo no sería capaz de hacerte... Si me haces una pregunta,
oye,
no sería
Rajoy
capaz responderte con otra pregunta. Lo que quiero decir, hombre, yo cuando he leído la noticia me ha parecido una de las muchas irracionalidades que tiene Izquierda Unida o el grupo de Izquierda Unida o el de Podemos, es que ya no sé cómo se llaman, son tantos nombres los
aquí
que tienen.
Aquí en el Ayuntamiento Málaga para la gente
y impide que haya una ciudad deportiva donde se practica el deporte, donde se recogen chavales que hacen deporte, donde no es una construcción agresiva, donde todo es natural porque se juega sobre césped, se juega... Es que no lo entiendo.
Pero
es
Antonio,
que
no
lo comprendo.
No había otro sitio en Málaga.
Y con otra particular... Pero vamos a ver. Y con otra particularidad añadida. Vivimos en un Estado de Derecho. Eso tiene una licencia. Eso ha pasado... por todas las instituciones y los organismos correspondientes. Eso ha estado en información pública. Eso ha estado atendiendo todas las alegaciones posibles. Y ahora sale diciendo que van a cambiar esto cuando hay gradas hechas, cimentaciones hechas, campos de fútbol...
Te recuerdo que ha habido protestas ciudadanas de gente que estaba pidiendo que se le destinara
22 personas. 22 personas.
Una protesta.
22 personas. Hombre, no. 5.000
personas
no.
Para que te hagan
no,
caso.
Sí, claro, naturalmente. Los movimientos ciudadanos de reivindicaciones tienen que estar representados. Hombre,
son,
no,
hombre,
no, no,
son,
no,
los
no,
movimientos ciudadanos no, son punta de lanza.
No. Para nada, no? Paco, para nada.
No estoy de acuerdo los dos.
No.
No, de todas maneras, es un tema muy largo.
Pero escúchame, antes de entrar en los detalles.
Y tenemos que terminar en 2 minutitos.
Los detalles, yo simplemente hago una reflexión muy cortita, que es. Es que no había otro sitio para hacer lo que se quiera hacer y entraríamos si...
Pues no, pues seguramente que no, yo qué sé.
Y haber dejado ese espacio dedicado a un espacio natural, conservarlo como la última espacio sin construir de Málaga, con todas las características que tiene.
El informe no miente, que yo creo que no mienten. Dicen que esos 400 metros hasta el litoral...
Nivel del mar.
Hasta el nivel del mar están respetados.
¿Y el del linde que hay establecido?
De 383 para hacer esa.
Porque no es un parque periurbano, parque urbano, lo que sea. Bueno, algo para el disfrute también de los malagueños.
Están pegaditos a las autovías.
Sí, es verdad que hay. Vamos a ver, hay que mirarlo todo. Sí, es verdad que hay muchas asociaciones ecologistas. Es verdad que hay partes. Los vecinos han estado divididos. Es verdad que hay todo. Porque yo tengo amigos que viven en la zona de los dos bandos.
No
hay quien me dice que a Callina más que hay. cosas malas, y sí, hay quien dice que se van a ir los pájaros a otro sitio. ¿Y quién estaba primero, los pájaros o los otros? Y con eso hay movida. Es verdad que el tema no es tan, otra vez no es el tema tan simple, pero es verdad que esto lleva rodando ya hace años.
Es como, como el terreno.
Y que Antonio ha dicho otra vez una cosa que es verdad.
Los terrenos antiguos cansan.
Es que hay, es que
la pasa, ley, claro, la ley ha dicho, claro, que se puede hacer.
¿Qué se puede hacer?
Mira,
o sea, ¿qué viene?
Deja que te diga una cosa, Antonio. Deja que te diga una cosa.
Venga, terminamos.
Tú has dicho Estado de Derecho, vale. Pues aplicando el Estado de Derecho, a ver si los ayuntamientos aprenden de una vez a respetar la seguridad jurídica del Estado de Derecho, porque una de las cosas que tiene dicho el Tribunal Supremo hasta el hartazgo es que los planeamientos urbanísticos no pueden ser modificados mientras que no cambien las circunstancias que determinaron ese planeamiento.
¿Pero qué dice?
¿Qué dice? No, díselo al Supremo.
Bueno, nos queda clara vuestra opinión al respecto sobre el tema de hoy. Antonio Martín Navarrete, Paco Soler y Juan Luis Pinto, gracias a los tres. Hasta la semana que viene.
A ti, Mercedes, muchas
las
gracias.
Las 6:30 de la tarde, una pausa y seguimos.
El mejor plan para esta Navidad, 33 el musical. Miles de espectadores ya se han emocionado con la historia del mayor influencer. ¿Y tú? ¿Te lo vas a perder? Compra ya tus entradas en 33elmusical.es.
El domingo 16 de diciembre a las 4 de la tarde en la explanada frente al Martín Carpena vamos a batir el récord mundial de la mayor cantidad de personas botando un balón al mismo tiempo. Apúntate ya, yovotopormalaga.com, y no faltes porque además te vamos a regalar el balón cuando vengas. Domingo 16 de diciembre, 4 de la tarde en el Martín Carpena, Yo Voto por Málaga, un récord mundial por el deporte y la ciudad.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Las 6:32 de la tarde nos ocupamos también de otros asuntos, de otros temas, aquí en Buenas Tardes Málaga, en COPE más Málaga. Por ejemplo, del Gastroclub Empresarial de Málaga y también ya de Marbella, que alguna vez les hemos hablado de las acciones que llevan a cabo, un espacio empresarial donde hacer negocio, pero también donde hablar y establecer ese tipo de relaciones comerciales en un ambiente más distendido, en torno a una mesa, en torno a la gastronomía. Hoy tenemos a su presidente, Alberto de Hoyos, con nosotros en directo. Buenas tardes, Alberto.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues cerrando el año, un gastroclub empresarial de Málaga que aglutina nada más y nada menos que a 130 empresas en tan solo año y medio. Y hace dos meses, ¿no?, que tenemos ya el gastroclub empresarial, en este caso en Marbella, pues con un total de 22 empresas hasta el momento. Todo un éxito de esta iniciativa.
Pues sí, la verdad es que, bueno, ya tenemos muy consolidado el gastroclub aquí en Málaga y, bueno, pues hace un par de meses di el paso, bueno, ya lo llevaba avanzando meses atrás, pero bueno, hace dos meses hice la inauguración del Gastroclub Empresarial Marbella y la verdad que funcionando muy bien, muy contento.
Por lo tanto, un balance positivo el que hacemos, sí, al término de este año y precisamente mañana con una nueva acción.
Pues mira, sí, mañana tenemos el último desayuno del año, en este caso en Málaga. Y actualmente pues llevo confirmadas la asistencia de 98 empresarios. Entonces la verdad que, bueno, vamos a tener allí un desayuno con unas sinergias, pues la verdad que bastante importantes.
Bastante importante, un desayuno que además tiene también un carácter solidario, en cierto modo.
Ah, pues sí, sí, sí. En este caso en concreto, pues se pusieron en contacto conmigo la ciudad de Los Niños. Y bueno, pues he solicitado a cada uno de los empresarios que va a acudir al desayuno que traiga una botella de aceite de un litro, la cual pues llevaremos a la ciudad de Los Niños.
Bueno, pues sin duda toda una iniciativa también importante dentro de este gastroclub empresarial de Málaga y de Marbella, que va a seguir evidentemente generando sinergia, generando todo este tipo de acciones, empresas de cualquier tipo, pero eso sí, respetáis un cupo máximo, ¿verdad?, del sector.
Sí, dos empresas por actividad. En el momento que hay dos empresas en la misma actividad, se bloquea y no puede entrar una tercera.
Pues nada, agradecemos también a Alberto de Hoyos, el presidente de Gastroclub Empresarial de Málaga y Marbella, que haya estado aquí con nosotros hoy en directo en Buenas Tardes Málaga. Buenas tardes, Alberto, gracias.
Muchísimas gracias.
Un saludo, hasta luego.
Un saludo, adiós.
Y ahora, después de hablar del Gastroclub, hablamos de otras cuestiones, por ejemplo, también de solidaridad. Hablamos de la séptima Navidad sobre ruedas a beneficio de la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer. Su presidente, José Adel de Coa, está con nosotros al otro lado del teléfono, también en directo con nosotros en el programa. Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Mercedes, buenas tardes.
Bueno, pues tenemos por delante una nueva actividad. Cuéntanos, José, en qué va a consistir, para hacer un llamamiento a todos los que ahora mismo nos estén escuchando, a todos los oyentes de COPE Más Málaga, para que de alguna forma puedan colaborar y puedan participar.
Bueno, pues somos en la séptima Navidad sobre ruedas, en el distrito de Teatinos, distrito número 11, y será el domingo 16 de diciembre. Es una marcha ciclista que va a haber dos modalidades, una de 5 kilómetros y otra de 10 kilómetros, y otra marcha a pie que será aproximadamente de 3 kilómetros. Para participar, pues bueno, pues para conseguir un dorsal, que ya con eso pues se participa, que el donativo es 3 euros, y se puede conseguir pues a través de FEMAEC, que estamos ahí en Avenida Plutarco, en el Valses por el Cónsul, uh-huh, o Valses por Teatinos, y hay varios comercios en el distrito donde se venden los dorsales, y bueno, y esperamos pues muchísima participación.
La salida va a ser a las 11 de la mañana del domingo desde el Centro Ciudadano y Deportivo de Teatinos, en la calle Mesonero Romanos número 11, ¿no, José?
Exactamente.
Y bueno, al final también consiste en incentivar un poquito la práctica deportiva, ¿no? La vida, los hábitos saludables.
Pues sí, una práctica deportiva no es competición, para que, uh-huh, la gente no piense que va a ganar una carrera, claro, ni nada, sino es una fomentar lo que es el deporte, pero de forma familiar, de forma pues bueno, pues que la gente un día pueda coger una bicicleta o darse una caminata, pues sí, y además que tenga una causa solidaria pues por detrás.
¿Cuántos participantes esperáis o tenéis hasta el momento?
Bueno, hasta el momento pues tendremos en torno a unos 300 y pico participantes, y esperamos pues una participación de 600 personas, que son los dorsales que tenemos hechos. Si vienen más, pues también serán bienvenidos, porque además también pues en meta, sí, habrá actividades.
Eso
pues,
te iba a preguntar, que ahí también, sí, hay varias actividades no previstas.
Sí, habrá bailes, habrá animación infantil, luego además todos los participantes pues recibirán habituallamiento pues con fruta, agua, que han sido pues donados todos por empresas de allí del distrito, y además pues vamos a vender papeletas a un euro y vamos a hacer un sorteo de muchísimos regalos pues entre bicicletas, hay jamones, hay pues comidas en restaurantes, hay un montón de cosas que vamos a sortear, y que además el que participe ya con simplemente con el número suyo del dorsal participa con un número, pero además puede participar pues con un euro con las papeletas.
Pues nada, un buen día que se puede pasar en familia y además contribuyendo a una causa benéfica. Hablamos de esa séptima Navidad sobre ruedas a beneficio de la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer. Agradecemos también a su presidente, a José Aldecoa, que haya estado aquí con nosotros. Enhorabuena por la actividad, por esta iniciativa, y esperemos que logréis ese éxito que habéis cosechado en los 6 años anteriores. José, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo, Mercedes.
Hasta la próxima. Las 6:38 de la tarde. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Y a las 6:39 de la tarde, como todos los jueves, hablamos de animales de compañía en este espacio, en esta sección dedicada a ellos, de cada semana. Las mascotas, además, ya saben ustedes que forman parte de muchas familias por derecho propio, y así se determinó pues en la anterior legislatura, cuando el Congreso, si lo recuerdan, aprobó por unanimidad que los animales de compañía pasaran de ser cosas a seres vivos ante la ley. ¿Qué significaba eso? Pues que los jueces desde ese momento podían, por ejemplo, debían decidir quién se queda con la mascota cuando una pareja se separa, algo que en algún momento pues no nos planteábamos, y que luego pues surgen estas situaciones y no se sabía qué hacer. Hay un estudio de la Asociación de Veterinarios de Animales de Compañía que dice que en España actualmente habría más de 20 millones de animales de compañía, y en cerca del 40% de los hogares pues vive uno. De hecho, muchas personas conviven solos con su mascota, que van desde el perro, que es el más común, a gatos, como en otras ocasiones hemos hablado, pájaros, peces, tortugas o animales más exóticos como hurones o iguanas. Los perros guía, por ejemplo, para personas ciegas siempre han sido admitidos en todas partes, y de eso es de lo que vamos a hablar hoy en este espacio. Enseguida nos centramos en esos perros guía, pero en general las mascotas, ¿a qué lugares pueden entrar? ¿En cuáles no? Según todo lo que recoge la legislación actual. Y de ello vamos a hablar con Antonio Sánchez Escobar, que es veterinario en la Clínica Veterinaria Centro. Antonio Sánchez, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Mercedes.
Y creo que encantado. Es un tema... Sí.
Sí, sí, encantado de estar una semana más con vosotros.
Igualmente, Antonio, de que vuelvas a acompañarnos estos minutos. Decía que es un tema que yo creo que la mayoría de los mortales, de los oyentes, sobre todo los que no tienen mascota, pues suelen desconocer, ¿no? Porque quien tiene mascota es verdad que ya se mueve más, se busca la información de a qué lugares puede ir, a cuáles no, por todo lo que le implica a ellos. Pero quien no tiene mascota es un tema que desconoce, ¿no? Y a veces se sorprende cuando llega a un lugar y hay allí algún perro o alguna persona que se lleva un gato que se lo ha llevado a ese sitio, ¿verdad?
Sí, exacto. Es cierto que cada vez se están ampliando más los lugares donde, bajo una responsabilidad por parte del propietario, se puede acceder con los animales de compañía. Normalmente el perro, aunque también hay que recordar que los gatos se pueden sacar, mientras estén identificados con microchip y correctamente vacunados, se pueden sacar a vía pública si van con una correa, ¿no? O sea, no pueden ir sueltos. Entonces, cada vez se han quitado esas barreras y se pueden acceder a sitios que, bueno, pues antes pues eran impensables.
¿Cómo cuáles? Por informar a todos los oyentes de este programa, ¿a qué lugares se puede ir con mascota para que nadie se lleve las manos a la cabeza, se asuste o se enfade?
Sí, pues bueno, normalmente siempre, bueno, todo parte del sentido común del propietario, que es la persona en última instancia responsable de su animal, ¿no?, de la mascota. Entonces, ejemplos, por ejemplo, sería que una mascota puede entrar en el metro o los autobuses incluso de la empresa malagueña de transporte, siempre y cuando siguiendo las normas que la propia empresa pues defina, ¿no? Puede ser que le dediquen un lugar específico en el autobús o un vagón específico en el metro. Entonces, siempre hay que ir contemplando siempre la seguridad, no solo para otros animales, sino también para otras personas por cohabitar en ese espacio, ¿no? Una de las cosas más importantes que el propietario tiene siempre que tener en cuenta es que los perros tienen que ir, como he dicho antes, con correa, igual que el gato. Y el bozal siempre importante en aquellos perros que superen 20 kilos, y sobre todo intentar no llevar correas muy largas, correas extensibles, en perros, digamos, no potencialmente peligrosos, pero en los que son potencialmente peligrosos es que está determinantemente prohibido que lleven correas de esas que alargan y son más de 2 metros. Entonces, es muy interesante hacerse responsable, saber qué tipo de catalogación tiene la mascota que estamos llevando a estos sitios, no solo autobuses y metros, sino por la propia calle, ¿no? Entonces, y saber cuáles son nuestros derechos, pero también nuestros deberes como propietarios y ciudadanos.
Bueno, queda perfectamente aclarado, Antonio. Y otro caso, mención aparte, digamos, especial, los perros guía de las personas invidentes, ¿no?
Exacto. Yo personalmente tengo la suerte de que, como desarrollo mi trabajo profesional desde hace casi 20 años, cerca a lo que es la 11 de Málaga, aquí en calle Cuarteles, pues tengo el placer, como digo, de conocer de primera mano a los usuarios de perro guía y tenerlos a ellos como pacientes. Y los perros guía, hay que entenderlo, que hay una de necesario para la sociedad y también, bueno, pues para los usuarios invidentes, como dice Mercedes, y se deben de considerar siempre como una estructura única, que es decir, que perro guía y usuario es como si fuera una sola persona. Entonces, tienen los perros guía la posibilidad de poder acceder a cualquier sitio, y excepto un quirófano. Me lo comentó ayer un cliente mío, que es que es invidente, tiene perro guía, dijo que quirófano evidentemente es el sitio al cual no pueden entrar, como tema anecdótico, pero sí que pueden entrar.
Bueno, imagino que al quirófano a lo mejor esa persona invidente irá acompañada de un facultativo médico que no precisará que le acompañe el perro en ese caso.
Exacto, pero sí podría ir a un hospital, sí podría ir a un colegio, sí. Ellos sí podrían ir a la playa, siempre, bueno, también tengo que decir que los usuarios de perro guía suelen ser las personas más respetables y que mejor entienden lo que es la responsabilidad que tienen como propietarios de animales, ¿no? Porque viven con ellos. Y sí quisiera hacer un llamamiento también a que el resto de personas de la sociedad, cuando se acerquen a perro guía, no distraerlo, no darle de comer, no darle juego, porque están trabajando. Y entonces es muy importante que hagamos ese llamamiento para que los perros guías puedan guiar a sus usuarios, sobre todo a la hora de cruzar semáforos, y no se le genere distracción, ¿no? Porque ahí puede haber riesgo de accidente y, bueno, es importante ponerse siempre en el lugar de los demás, ¿vale? Entonces, pueden entrar, como digo, en cualquier sitio, restaurante, sitios relacionados con la alimentación, cosas que otros perros que no sean perro guía no pueden acceder.
Claro, pero porque están perfectamente adiestrados para enfrentarse a ese tipo de situaciones, y esos perros guía en ningún caso se van a poner a pegar carreras, ni saltos, ni a balanzarse. Exacto. Ni nada de eso.
Exacto, y es interesante eso, ¿no? El saber que incluso hay unas normas para usar los parques caninos, los parques de entretenimiento de perros, hay unas normas, y no se puede hacer si no siguen esas normas, ¿no? Entonces, siempre que queremos exigir pues tener unos servicios porque tenemos unos derechos como propietarios de animales, también tenemos antes que cumplir con la normativa, no solo el tema del ADN, el tema de las defecaciones en vía pública, tienen que ir, como digo, con correa, no pueden entrar perras en celo a esos sitios, no puede entrar un usuario con más de 3 perros a parque. Entonces es importante que se siga la ordenanza del ayuntamiento, y a partir de ahí, con la ley en la mano, pues saber un poquito a dónde se puede acceder, a dónde no se puede hacer. Pero el perro guía, como digo, siempre está exento e incluso no necesitaría llevar bozal, cosa que otros perros de gran talla, por encima de 20 kilos, necesitan llevar bozal. Esto, ellos evidentemente no, porque son perros que están trabajando.
Bueno, pues muchísimas gracias a Antonio Sánchez, veterinario de la Clínica Veterinaria Centro, por habernos informado al respecto sobre ese derecho de admisión de las mascotas y también todo lo relativo a los perros guía. Gracias, Antonio.
Gracias a vosotros y felices fiestas.
Igualmente, feliz Navidad.
Hasta luego.
Las 6:46 de la tarde.
¿Problemas en tu comunidad de propietarios? En DEA Administradores, el despacho de Fernando y Alfonso del Alcázar, economistas, abogados y, por supuesto, administradores de fincas, nos encargamos de que tu comunidad funcione desde hace más de 20 años con la máxima transparencia. Infórmese sin compromiso en deaadministradores.com o en el teléfono 952-260973.
Pasión Vega vuelve a Málaga con su aclamada gira 40 quilates, el 14 de diciembre a las 20 horas en el Teatro Cervantes. Un concierto imprescindible para comenzar las Navidades. Venta de entradas en Uniticket. Produce Grupo Mundo. La emoción y la fuerza de Pasión Vega vuelve al Teatro Cervantes.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
En tan solo 12 minutos alcanzaremos las 7 en punto de la tarde y en Buenas Tardes Málaga los jueves. En el último tramo de nuestro tiempo juntos, aquí a través de COPE más Málaga, nos ocupamos de los trabajos de investigación que se realizan desde la Universidad de Málaga. Y ahora hablamos de una almazara. Y es que hay un proyecto para el diseño y fabricación de una microalmazara en la Universidad de Málaga. Está financiado por el primer plan propio de Smart Campus y ha dado sus primeros pasos con una jornada de recogida de aceitunas de olivos plantados en el campus de Teatinos y otra posterior de prensado en la localidad de Mijas. El equipo de este proyecto trabaja ahora mismo en el diseño de una instalación propia que permita a la Universidad de Málaga, pues eso, prensar de forma autónoma sus propias aceitunas y que sirva también de laboratorio. Pero vamos a hablar mejor de todas esas utilidades con la profesora protagonista precisamente de la Escuela de Ingenierías Industriales. Ella es Luz García Ceballos y nos va a acompañar durante los próximos minutos. Luz García Ceballos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, pues ¿cómo surgió la idea de esta microalmazara y ahora crear una almazara, este proyecto, Luz?
Mira, pues comenzó la idea gracias a un compañero que, igual que yo, está implicado en el proyecto, Rafael Semmero, que nos dimos cuenta, porque los dos estamos trabajando colaboramos más que trabajar en la Comisión de Actividad de Sostenibilidad del Vicerrectorado de Mar Campus, nos dimos cuenta que había un producto en la universidad, como era la aceituna, que todos los años era como un residuo, no se aprovechaba, y pensábamos que era una buena idea darle un valor añadido a ese producto.
Así surgió la idea entonces.
Así surgió la idea, viendo que de un desecho podíamos sacar un producto como el aceite de oliva, tan importante como es para Andalucía ese sector.
Y además profesores, alumnos, voluntarios, un equipo multidisciplinar, ¿no?
Sí, además sí, porque mi compañero Rafael Semmero y otros compañeros de él pertenecen a la Facultad de Ciencia. Y después nosotros trabajamos desde la Escuela de Ingeniería Industriales, desde el área de proyecto y desde el área de expresión gráfica. Y como has dicho, pues están, digamos, trabajando profesores, investigadores, PAS, alumnos, tenemos becarios, gente que se acerca echando una mano. La verdad es que el proyecto está teniendo muy buena acogida.
Eso iba a decir, cuánto interés, ¿no? Por todo el mundo en general, qué alegría.
Estamos muy contentos porque ha sido un proyecto que, de una idea de cómo aprovechar un fruto, pues está surgiendo, pues vamos, está haciendo una cosa muy bonita, la verdad, porque pensar que al final a la gente le interesa el proyecto, los alumnos se acercan a nuestros despachos, quieren formar parte de él, quieren pues ir a las visitas de la almazara o recoger la aceituna o hacer trabajos de fin de carrera para ayudar a que este proyecto salga a la luz. La verdad es que sí, después los medios estáis haciendo mucha publicidad, además.
Ha tenido interés el proyecto, sí que sí. Decíamos al principio, Luz, que ha habido una jornada de recogida de aceitunas en esos olivos plantados en el campus de Teatinos. Fueron 275 kilos de aceitunas, ¿no? Y 42 litros de aceite los que obtuvieron.
Sí, eso se recogió en un día a través de voluntarios. Digamos, esta tarea la dirigió mi compañero Rafael Semmero. Una vez con las aceitunas, pues fuimos a un molino que está situado en Mijas y nos lo prensaron y al final pues salió un producto bastante bueno. La verdad, el aceite es bueno, es sabroso, además como recogimos la aceituna prácticamente cuando empezaba a cambiar de color, pues tiene un color verde muy intenso y nos ha salido, digamos, mejor un poco hasta que lo que habíamos pensado.
Ha mejorado las expectativas, las ha cubierto por completo, ¿no?
La ha cubierto, sí, sobre todo. Pensamos hacer otra recogida para poder compararlos, ¿sabes? Porque como es un proyecto de investigación, el objetivo, hombre, conseguir aceite está muy bien, pero nosotros queremos saber cuáles son sus características, sus cualidades, que los alumnos pues hagan un estudio de exactamente de la calidad, de cuándo mejor recogerlo, de qué tipo de aceitunas tenemos. Entonces, el proyecto en sí, aparte de fabricar esa microalmazara, es también hacer un análisis y ver cómo se extrae ese análisis de forma más adecuada.
Luz, ahora mismo están esos olivos plantados en el campus de Teatinos, pero la idea es diseñar una instalación propia. ¿Qué estaría allí mismo?
Sí, la idea, los olivos los tiene la universidad. La idea es que como se va a realizar una ampliación del huerto que posee la UMA, el huerto urbano, Pues la idea es que instalarlo, porque va dentro de otro plan propio del vicerrectorado de Marcampo, pues que un trocito no nos dejen y nosotros instalaríamos allí la microalmanzara, de tal manera que entraría dentro del huerto urbano de la UMA.
Ya entiendo. ¿Y para cuándo sería una realidad? ¿Cuándo estaría eso listo, calculan ustedes?
Pues nosotros lo pretendemos hacerlo realidad, vamos, en una primera fase, alrededor de un año, ¿vale? Entonces nosotros lo hemos realizado, hemos lanzado trabajo fin de carrera y trabajo fin de máster. Ya tenemos prácticamente muchos alumnos que van a participar y a través de sus trabajos pues se van a realizar cada una de las máquinas de nuestra almazara, y yo calculo eso, nuestros alumnos tienen que leer en torno de junio o septiembre, pues yo me imagino que para esa fecha por lo menos el diseño, y espero que también algunas máquinas fabricadas estén, para ver que la próxima campaña, en vez de tener que llevarlo a otro olivo, a otra almazara, sea la propia de la UMA,
de la universidad,
saque el aceite. Que a lo mejor después, en otra fase, tendremos que mejorar el prototipo, tendremos que a lo mejor añadir alguna máquina o mejorar lo que hemos diseñado, por supuesto. Pero en principio queremos tener un prototipo de eso para dentro de un año.
Pues agradecemos a Luz García Ceballos, profesora de la Escuela de Ingenierías Industriales, que nos haya contado en qué consiste todo este proyecto tan interesantísimo. Enhorabuena, Luz.
No, gracias, y esperemos. La enhorabuena la tiene que dar, te digo, a todo el conjunto.
Bueno, a todos, se lo digo a usted, Maduma, porque es con usted con quien hablamos, a todo el equipo.
Maduma,
lo hace extensivo.
Exactamente.
Gracias, buenas tardes.
Venga, hasta luego.
Y otro trabajo de investigación, no menos interesante, todo lo contrario, y es que en el día en que vivimos hoy, pues uno de los grandes retos es abordar que avance, evitar que avance la enfermedad del Alzheimer. Hay un trabajo que ha sido reconocido como uno de los premios Málaga Investigación en la categoría de ciencias que otorga la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. Se han entregado apenas hace unos días estos premios, y hay un trabajo denominado Los astrocitos participan en la eliminación de sinapsis aberrantes en la enfermedad de Alzheimer. Este ha sido el que ha sido reconocido, el que ha recibido ese reconocimiento en los premios, y su autora es Ángela Gómez Arboledas. Muy buenas tardes, Ángela.
Hola, buenas tardes.
Que es además investigadora de biología del Departamento de Biología Celular de la Universidad de Málaga. Ángela, nos tienes que explicar un poquito el título del trabajo, porque los que no entendemos demasiado de la materia, hay mucha terminología científica y técnica y no lo entendemos demasiado. ¿Exactamente qué es lo que se consigue con este trabajo de investigación, Ángela?
Sí, pues mira, de manera muy sencilla, los astrocitos son un tipo de célula que tenemos en el cerebro, no solamente tenemos neuronas. Son unas células muy importantes también en el cerebro que llevan a cabo múltiples funciones. Sin embargo, no conocíamos todavía el papel que tenían estas células durante pues una enfermedad como, por ejemplo, el Alzheimer. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que estos astrocitos eliminan los contactos que establecen las neuronas entre ellas, que son esas sinapsis. Durante la enfermedad de Alzheimer, esos contactos sinápticos entre las neuronas pues se pueden volver aberrantes, se pueden afectar, ¿no? Se ven afectados, se ven enfermos, por así decirlo. Y los astrocitos lo que hacen es eliminarlo o incluso aislarlos para evitar que la patología pues siga progresando. Además, lo que hemos visto es pues que conforme progresa la enfermedad de Alzheimer, estos astrocitos van perdiendo poco a poco esta capacidad que es beneficiosa. Por lo tanto, pues al final esta capacidad beneficiosa se va perdiendo y perdemos pues ahí una forma de protección probablemente que ejercen los astrocitos.
Evidentemente, con este trabajo, Ángela, se abren nuevas líneas, ¿no?, de trabajo en esa innovación y en esa investigación médica también.
Claro, creo que lo más interesante de este trabajo es pues que en el futuro sirva para dirigir las terapias contra la respuesta inmune cerebral que está mediada por la microglía, que es otro tipo de célula, y por estos astrocitos que decíamos.
¿Se ha puesto en contacto con usted alguien del ámbito sanitario después de la publicación del estudio y demás?
Bueno, no, la verdad es que no, pero es que nosotros la verdad es que colaboramos con muchísimos grupos a través del CiberNet, del centro al que pertenecemos, y nosotros realizamos una investigación más básica, pero todo esto en un futuro se puede trasladar a la clínica. Lo que pasa es que la investigación se realiza un poco más a nivel de laboratorio, más que a nivel sanitario, por así decirlo.
¿Cuánto tiempo ha durado todo lo que es el trabajo de investigación?
Este trabajo se empezó en enero de 2013 y se ha publicado pues en marzo de 2018, así que unos 5 años aproximadamente.
Bueno, pues sin duda alguna es un hallazgo importante que abre nuevas líneas de investigación y esperemos que podamos detener a esa enfermedad, el Alzheimer, que es una de las grandes cuestiones, uno de los grandes retos, decíamos al comienzo, para destruir a la enfermedad y evitar que avancen las personas que actualmente la sufren. Gracias a Ángela Gómez Arboledas, Premio Málaga de Investigación y autora de ese trabajo, los astrocitos participan en la eliminación de sinapsis aberrantes en la enfermedad de Alzheimer. Ángela, enhorabuena por el premio.
Muchísimas gracias.
Un saludo, buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes.
Y en un minuto nos tenemos que marchar y alcanzamos ya las 7 en punto de la tarde. Nosotros ya con Buenas Tardes Málaga volveremos el lunes con nuestra tertulia política. Así que aquí lo vamos a dejar. Gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer estar con todos ustedes desde las 5 de la tarde a través del 93.4 de la FM. Así que ahora continúa la información aquí en COPE más Málaga en La Linterna con Expósito. Hasta luego, adiós.